La figura de la prostituta, de una meretriz, tiene que ver con engaño e ilusión. Es un escenario que llama la atención, pues nos lleva a la destrucción. Este es el camino del mundo sin Dios.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola amigo y amiga, espero estés bien en este día. Si te pareces a mí o eres como yo, seguramente estás buscando el sentido de la vida y siguiendo la verdad. Eso es lo que procuramos hacer en cada recorrido de Misión 66. Vamos en la dirección correcta. Soy Johnny Pérez.
Y por aquí el saludo de David Silva. Te damos la bienvenida a una nueva aventura. Estamos contentos de que estés con nosotros.
Hola, hola. No me dejen. ¿Cómo están hoy, amigos?
Hola Kimberly, pues esperándote porque estamos por arrancar hacia una nueva...
¿Y a dónde vamos?
Infórmale tú, Johnny, por favor, y ponla al tanto.
Ok, estos son últimos momentos del estudio del Apocalipsis, que ya llega al capítulo 17, donde explicaremos lo que seduce a nuestro mundo. El tema a descubrir juntos es muy, diríamos, interesante.
Yo considero que más bien es sugestivo.
Sí, pero... ¿Qué o quién? Díganlo ya, por favor.
Bueno, muchachos, pero es que realmente es muy serio. Vamos a ponerle un nombre y lo denominaremos la Dama de Rojo.
¿Cómo?
Sí, Kimberly, la Dama de Rojo, porque aprenderemos a distinguir lo que está detrás de todo lo relacionado con la fama, el poder y la fortuna. Asuntos muy solicitados hoy como sinónimo de glamour y prestigio, pero que corrompen y desvirtúan los valores cristianos.
Entonces debemos estar alertas para entender y descubrir qué hay detrás de esa dama de rojo que se describe en Apocalipsis 17. Les adelanto que no parece que sea sinónimo ni de glamour ni de elegancia.
Cierto. Las cosas en realidad se están poniendo complicadas aquí en el Apocalipsis a medida que vamos descubriendo más sobre el juicio que sobreviene para aquellos que rechazan al Señor y al Cordero. El texto del Apocalipsis 17 empieza diciendo lo siguiente.
Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y me dijo, «Ven acá, y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han adulterado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual».
También continúa el texto declarando lo siguiente en el versículo 3. «Después, el ángel me llevó en el espíritu al desierto». Y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y estaba llena de nombres blasfemos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. Inscrito en la frente, ostentaba un nombre cuyo sentido era un misterio. La gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Mis amigos, observen que esta dama de rojo, de hecho de púrpura y escarlata, aparece aquí y...
Entonces, ¿qué debemos entender? ¿Qué está pasando en Apocalipsis 17?
Bueno, David, recordarás que ya hablamos sobre el juicio pleno de Dios sobre la tierra... expresado en los siete sellos, en las siete trompetas y ahora en las siete copas. Durante el desenlace de las siete copas, uno de los siete ángeles muestra a esa gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas, en referencia a las naciones del mundo y que tiene una relación de prostitución con los reyes de la tierra. Se compra y se vende constantemente.
En el ambiente del mundo romano, generalmente las prostitutas tenían una especie de identificación en la frente, algo como una diadema, algo que usaban como distintivo.
Toda la gente en esa época comprendía y manejaba ese código o señal de trato diferenciado y sabía a qué atenerse. Es decir, actuaba en consecuencia.
Ese contexto es retomado y la mujer que aparece montada en la bestia roja tiene en su frente la inscripción revelando quién es ella.
Observen lo que enfatiza el texto. En la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. Inscrito en la frente ostenta un nombre: la Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Ya veo lo que muestra el texto bíblico. Esto es increíble y muy determinante.
Sí, presta atención al versículo 6. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús.
Debemos entender que el sentido detrás de toda esa simbología es que la relación de Dios con su pueblo siempre es comparada con una relación de fidelidad conyugal. Dios dice a Israel, por ejemplo, que el que te hizo es tu esposo. Por eso Israel es condenada por Dios a causa de su infidelidad. La iglesia es la novia pura, sin mácula, la novia de Cristo. Entonces, la prostituta, la meretriz, la Babilonia que aparece aquí, esa dama de púrpura y escarlata, simboliza el mal en oposición a Dios.
Sí, ella representa todo el imperio mundial, el sistema antidios, asunto que podemos visualizar en ambas literaturas apocalípticas, Revelación y Daniel.
Es correcto. No obstante, observemos un poco más para ver cómo funciona esa organización antidios representada en la figura de esa prostituta de púrpura y escarlata.
Y continúa diciendo en este capítulo: al verla, quedé muy asombrado. Pero el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia en que viene. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí se verá la mente que tenga sabiduría.
El texto mismo busca aclararnos la simbología aquí representada.
Indudablemente, David, y con mayor claridad. En este caso, noten lo que devela el versículo 9. ¿Lo puedes leer, Kimberly?
Sí, claro, con todo gusto. Versículos 9 al 11. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son también 7 reyes. 5 de ellos ya no reinan. Uno está reinando y el otro aún no ha llegado. Pero cuando venga, es preciso que reine algún tiempo. La bestia que era ya no es. Es también el octavo rey, y es uno de los 7 y va camino a la perdición.
Bueno, amigos, parece que en este caso concreto, esa mujer ha sido asociada correctamente con la ciudad de Roma. Incluso podemos observar que tipifica a las 7 colinas, como bien lo enuncia el texto en el versículo 9.
Tal asociación con Roma ha llevado a muchos estudiosos especialistas del texto a vincularlo directamente con los poderosos emperadores romanos. Eso tiene mucho sentido porque la iglesia estaba sufriendo bajo el poderío romano. ¿No te parece, Johnny?
Sí, nosotros que hemos visto también la alusión a los 7 reyes igualmente, como los comentaristas, visualizamos a esos reyes como quizás los gobernadores del imperio en aquella ocasión.
Y a continuación el texto habla de 10 cuernos, que son 10 reyes que aún no recibieron su reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto a la bestia.
¿A qué se refería?
Muchos estudiosos han relacionado a los emperadores Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano con los 10 cuernos presentados. Y ahora bien, es interesante observar que ese poderío antidios, además de tener ese vínculo con Roma, en el fondo es identificado con Babilonia, como consta en el Apocalipsis.
Por eso es importante prestar atención y no caer en el error de entender el Apocalipsis de modo meramente literal.
En realidad, tanto Roma como Babilonia representan un poderío probablemente político-religioso unido contra Dios, que se manifiesta reiterativamente y de forma más intensa ahora hacia el tiempo final. Aquí, cuando el texto dice que va a surgir el octavo rey y que la bestia camina hacia la perdición, se destaca algo relevante.
Muchos entienden que se trata de una figura específica, posiblemente relacionándola con el propio anticristo.
Pudiera ser. El texto dice, versículo 13, «Sin embargo, el propósito de esos reyes es dar poder y su autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y a los que están con él se les llama elegidos y fieles. El texto muestra la derrota del anticristo y del poderío anti Dios.
¿Y cómo debemos entenderlo? Al fin y al cabo, la cuestión se está poniendo confusa.
Pienso igual. ¿Eso está hablando del Imperio Romano o se refiere a algo que habrá de surgir en el futuro?
Bueno, amigos, es muy probable que el enfoque esté en ambas realidades a un mismo tiempo, porque ese poderío de Babilonia ya se manifestaba en los tiempos de Daniel y se muestra aquí en la figura de Roma y muy probablemente se nos revelará nuevamente. También es factible que esos 10 cuernos sean una realidad mundial venidera, pues varias profecías bíblicas tienen doble cumplimiento.
Observen que el pasaje expresa en el versículo 15, «El ángel también me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son multitud de pueblos, naciones y lenguas».
Conforme lo que ya mencionamos, aquí el propio texto refuerza el escenario en el cual las naciones estarán bajo el poder e influencia de la prostituta, esa dama de rojo que se especifica en Apocalipsis 17. Leamos, «Y los 10 cuernos y la bestia que viste aborrecerán a la ramera y la dejarán abandonada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en el corazón de ellos el ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo y entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios».
Por lo tanto, vemos que ese imperio, esa prostituta, va a sufrir perjuicios por parte de los propios reyes con los cuales ella está involucrada.
Exactamente, David. Y finalmente el Apocalipsis enfatiza la pista más clara en el versículo 18. «La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra».
Aquí se muestra a la ciudad destruida exactamente por aquellos que están involucrados con ella. Aquí el hecho de trabajar con la noción de ciudad no viene a ser un suceso nuevo en la escritura.
Ciertamente, Kimberly. Pues desde sus inicios allá en el Génesis se va a advertir eso. En realidad, aparece inicialmente en el capítulo 5. Se observa entonces a la primera ciudad anti-Dios surgida en la historia de Caín. Su civilización construyó la ciudad. Después tenemos el empeoramiento de ese cuadro anti-Dios para los tiempos de Babel.
Es cierto lo que dices, Johnny, porque posteriormente vemos esa figura de ciudad marcada por la maldad y crueldad en la ciudad de Nínive, capital de Asiria, y en la ciudad de Babilonia.
Así que esa idea de ciudad significa la reunión del poderío humano independiente de Dios, que intenta construir un mundo aparte de él y que finalmente se rebela contra el Señor intentando quitar el reino que pertenece solo a él y a su Mesías.
Lo que vemos aquí es que ese imperio mundial, ese imperio que ya estuvo, todavía está y también coexistirá. Llegará el momento en el que el juicio de Dios caerá sobre él. De hecho, este es el tema de los capítulos siguientes del Apocalipsis. Sí, mi querido amigo, presta atención. Medita bastante y observa que las cosas se están complicando. Mira, ten cuidado, la dama de rojo ya está llegando.
¿Qué piensas tú de todo esto? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y déjanos tus comentarios y tus preguntas. También solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Vamos adelante con las preguntas. Sabemos que junto a nosotros has venido siguiendo lo referente al Apocalipsis, capítulo 17, y no es sencillo ni fácil digerirlo en poco tiempo. También sabemos que has estado escuchando como Tony desde Cuba que dice, «Johnny, esta prostituta es identificada con una ciudad. ¿Qué ciudad sería? Mencionaste Roma, Babilonia, y otros estudiosos hablan incluso de Jerusalén. ¿Qué debemos entender entonces?».
En primer lugar, gracias Tony por tu pregunta. Necesitamos poner la debida atención al hecho de que entender el Apocalipsis no es fácil. Particularmente este capítulo está sujeto a diferentes interpretaciones. Hay gente que intenta hacer una lectura literal del pasado. Por ejemplo, ¿por qué Roma está a la vista aquí? ¿Por qué vemos al texto hablando abiertamente de la cuestión de las siete colinas? Y todas la identifican con facilidad. Además, en esa época, el gran poderío opresor era la ciudad de Roma, así que el texto está claramente relacionado con Roma.
Pero también está escrito en el texto que es llamada Babilonia. En el libro del Apocalipsis ya vimos, por ejemplo, una mención a Sodoma como la ciudad donde fue crucificado nuestro Señor. Por esa razón, hay comentaristas que sugieren que pudiese referirse incluso a Jerusalén.
Bueno, y sobre esa prostituta de púrpura y escarlata, ¿qué nos dices?
Muchos hacen una lectura literal del texto e intentan identificar un contexto específico, pero probablemente el Apocalipsis describa una especie de poderío mundial y Babilonia tipifique ese poder opresor anti-Dios que se manifestó antes en la propia Babilonia, en el Imperio Romano, y se exteriorizará pronto, ahora en el mundo global. Así que la ciudad es un símbolo de ese sistema anti-Dios. No debemos buscar la identificación de una ciudad específica, sino observar más allá del símbolo.
Este capítulo parece un poco confuso. Tenemos la mujer, la bestia, las siete cabezas, 10 cuernos. ¿Son la misma cosa? ¿Qué relación hay entre ellos?
Buena observación, David. La cuestión aquí es difícil. Estamos viendo que la mujer es claramente identificada con la ciudad, que es el símbolo del poderío mundial anti-Dios. Parece que las 7 cabezas y los 10 cuernos de la bestia son elementos semejantes con especificación más detallada en cuanto a lo que está detrás de ese poder.
Es interesante que ese poderío, por ejemplo, lucha contra los santos. Les hace guerra.
Sí, y parece que está venciendo, pero después es derrotado, lo cual evoca la idea de la tribulación. Para quienes están en el ambiente apocalíptico, esa tribulación está pasando ahora, pero Dios será con Cristo vencedor al final.
¿Dices que evoca también la idea de una futura tribulación?
Bueno, los intérpretes del pensamiento premilenialista entienden que describe un periodo de gran tribulación futura. Pero eso es complicado porque las 7 cabezas dan una idea de algo completo a causa del número 7. Entonces es una referencia al poderío romano como un todo. No necesariamente con 7 individuos y cuernos, que en realidad son un símbolo de poder.
¿Y los 10 cuernos que aparecen aquí, de qué se trata esto?
Como ya mencioné, son una identificación con poderes del Imperio Romano en su momento. Esos cuernos pueden no ser una referencia literal. Especialistas, por ejemplo, creen que esos cuernos son símbolos de poderes mundiales en el futuro, haciendo una reedición de lo que pasó en el pasado. Puede ser.
O pudiera ser una referencia al poderío completo contra Dios.
Lo que sí podemos señalar, Kimberly, es que la mujer tipifica la ciudad y esa prostituta simboliza el poder mundial. La bestia con las cabezas y los cuernos son una especificación. No se puede hacer tanta distinción porque incluso esos reyes destruyen la propia mujer, asentando para nosotros aquí el significado de que el mal es tan terrible que termina destruyéndose a sí mismo. Hacer una identificación sin sintonía entre las partes nos llevará a un laberinto, sin posibilidad de entender la idea central del capítulo.
Ahora, ¿qué vínculo hay entre Apocalipsis 17 y las visiones de profecías de Daniel? ¿Podemos establecer aquí alguna relación?
Seguramente sí, porque el libro de Daniel, aun siendo un texto de su propia autoría, es una obra apocalíptica.
Pues eso es muy interesante y pertinente para este caso.
Creo que es importante resaltar que Apocalipsis es un estilo literario, o manera de escribir que comenzó aún desde los tiempos ligados al Antiguo Testamento.
Buena acotación, David. Y en el Nuevo Testamento tenemos ese libro especial, Apocalipsis, con el mismo estilo literario. Las visiones de Daniel, tanto la visión de los 4 animales como la de la gran estatua, dividida en 4 partes y, finalizando, termina con una profecía apocalíptica del Imperio Romano. Ellas tienen relación con lo que vemos aquí. Daniel después describe también la aparición de los cuernos. El gran cuerno destacado, por ejemplo, allá en el final de Daniel, es asociado al antiguo Epífanes. Expresa una idea semejante a aquella del poder humano independiente que se rebela contra Dios y que quiere tomar su lugar como el rey. En el fondo, detrás de todo eso, hay toda una teología del reino que empieza allá atrás, a partir del pacto davídico, cuando vemos que el reino pertenece al Señor y a su Cristo.
Pero las naciones que no conocen a Dios quieren dominarle. Inspiradas, lo descubrimos en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, por Satanás, que pretenden reinar sin tener derecho.
Cierto. Así que les recomiendo que ustedes realicen un estudio conjunto de Apocalipsis y Daniel para analizarlo detalladamente.
¿Y cómo puede un texto decir que la bestia que antes era, pero ya no es, iba tal como dice el versículo 8? ¿Cómo entenderlo?
Otra buena pregunta. Esto es complicado, principalmente cuando observamos la cosa única y exclusivamente dentro de un esquema cronológico.
Pudiera ser que en ese contexto hubiese una relación directa con determinados poderes romanos.
Sin embargo, debemos rescatar aquí una especie de razonamiento bíblico subyacente a esa literatura que habla del final de los tiempos. Ese concepto de que la profecía está pasando, pero también es un preámbulo de sucesos venideros, es decir, tendrá segundo cumplimiento. Para que lo visualicemos mejor, recordemos, por ejemplo, la primera carta de Juan. Ella dice que muchos anticristos ya estaban saliendo por el mundo. Así que ya había un anticristo, pero vendría un anticristo final.
También vemos a Pablo alertando a Timoteo sobre mujeres perversas que son sobrecargadas de pecados, llamadas mujeres débiles.
Tienes razón. Él habla de una situación vinculada al final de los tiempos, pero dice, mira, esa gente ya actúa así ahora. Por eso ese poderío de la bestia, ese señorío de Roma, poderío de Babilonia, ese poderío que al final será político-religioso, ya existía en su tiempo y aún estará. Por lo tanto, es un asunto que va más allá de mera identificación cronológica.
Ahora, para terminar, podemos decir que la mayor parte de lo que está escrito aquí en el capítulo 17 se cumplió en los tiempos de Roma o aún vendrá. ¿Será en el futuro cuando encontraremos a la Dama de Rojo?
Bueno, quien encuentre a la Dama de Rojo, esté preparado porque se le complicó el escenario. La cosa será embarazosa.
¿Qué descubriremos?
Las escuelas escatológicas están divididas. Hay gente que dice que todo está en el pasado y gente que dice que todo está en el futuro. Hay un desajuste entre aquellos que dicen que todo ya pasó o que pasará. Es muy probable que ese texto tenga un doble cumplimiento. Es decir, relata una realidad de tiempos pasados, pero también un preanuncio de lo que sobrevendrá. Es exactamente la idea del reino que ya vino, pero aún está por llegar. La tensión entre lo que ya pasó y lo que sin embargo no pasó. El ya, pero todavía no. Por lo tanto, ese texto habla del futuro. No sabemos si es verdad que habrá 10 cuernos, 10 poderes. Algunos pensaron que eran 10 países de Europa, otros pensaron que eran otras cosas. Si se toma literalmente, pareciera que serán 10 poderes de todo el mundo unidos contra Dios y contra Cristo.
Lo que pasó todavía está por venir.
Creo que sí. El futuro será muy semejante con lo que era antiguamente.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Bien, falta ahora la aplicación del recorrido de hoy. ¿Cómo lo resumirías, Johnny?
Fácil. En la misión 66 hemos estudiado Apocalipsis capítulo 17. Nuestro tema fue la Dama de Rojo. Como has escuchado, qué figura extraña es esa prostituta vestida de púrpura y escarlata que aparece montada en una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos.
¡Qué cosa rara!
Ahora bien, ese texto bíblico es muy práctico y nos provee orientación. Vemos que la figura de la prostituta tiene que ver con engaño e ilusión, una cosa que llama la atención, pero conduce a la destrucción. Su camino es tratar de dirigir las cosas en un mundo sin Dios. Esta es una advertencia para nosotros hoy, para volvernos a Dios mientras aún estamos a tiempo y aprender lo que dice la Biblia para no ser engañados por mentiras y tentaciones. Pero si estás del lado de Cristo, querido oyente, no temas. No estoy muy preocupado por el anticristo. He leído el final del libro y ganamos.
Terminamos otro episodio de Misión 66. Regresa porque todavía tenemos más claves que descubrir mientras recorremos el libro del Apocalipsis que entra en la fase final. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.